destino. Every week you can catch up with the life, culture and history of Spain, brought to you by Arrow FM in Masterton. If you want to hear more in Spanish and the voices of Auckland's Spanish-speaking community, you can apply for time on Planet FM. Phone us on 815 8600 or go to planetaudio.org.nz/makeradio.
Hola y bienvenidos otra vez a otra edición de Canal Español, aquí como todas las semanas con Verónica y Astrid. Ya no tenemos a Maya, pero qué pena, pero bueno, ella ya está en el
preescolar, sí.
Sí, qué bien. Y como sabéis, este programa pues está presentado por nosotras dos, Astrid es de Argentina, yo soy de España, y como sabéis, todas las semanas os traemos pues un diferente tópico o evento o algo que nos haya pasado en nuestra vida. También, quieres que no, compartimos mucho nuestras vidas con vosotros. Sí. Pero bueno, son recuerdos y añoranzas, ¿no?, de nuestro pasado. Y como sabéis, estás presentado aquí en Masterton y todas las semanas, pues eso, os traemos también las noticias que no son actuales, pero son semi-actuales de un canal en España llamado Onda Cero. Y si queréis meter también en el internet, poneros en Google Onda Cero y hay muchísimos programas de radio y diferentes tópicos también que te ponen, y es una antena de radio muy, muy buena. A mí me encanta, la verdad es que sí. Bueno, total, que esta semana habíamos pensado de hablar de AMP.
AMP, sí.
Que es
Agriculture and Pastoral Show.
Ahí está.
Es un show de agricultura y pastoralismo, uh-huh, que es algo muy tradicional de Nueva Zelanda.
Sí.
Y sucede en cada pueblo y en, sí, cada zona. Aquí estamos muy cerca, ¿no? En Masterton y en Carterton, uh-huh, tienen, uh-huh, sus propios shows.
Sí.
Y el eslogan es, cuando el campo viene a la ciudad.
Sí. Ahí está.
Y en ese momento, tradicionalmente, aunque aquí es todo más pueblo,
¿no?, que ciudad, pero bueno.
Pero es el momento en que la gente lleva sus mejores animales para ser juzgados. Hay competencias, ¿no es cierto? Uh-huh. De los carneros, sí, de las ovejas,
gallinas,
conejos, sí, cerdos. Uh-huh. Y luego
también en los caballos,
uh-huh, y hay competencias,
sí,
competencias ecuestres, ¿no es cierto?
Total.
De salto,
sí,
más que nada del dressage
también,
sí, y cosas un poco más prácticas como competencias de esquiladores,
uh-huh, también
de los grupos de esquiladores, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Sí. Maquinarias,
sí,
muestras de maquinarias nuevas,
sí,
y luego también cosas antiguas, cosechadoras a vapor, uh-huh, elementos tradicionales,
uh-huh,
y cosas un poco también graciosas. Por ejemplo, este año va a haber carreras de cortadoras de pasto.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah.
Y justas, ¿no es cierto? Las justas como las justas medievales.
Sí. Ay, mira.
Y va a haber burros.
Ah.
Así que va a estar muy interesante este año.
Ay, me encantan los burros.
Los burros, sí.
Son muy lindos.
Y a todos nos gusta, creo, grandes y chicos.
Sí. También porque hay mucha comida diferente.
Mucha comida, sí. Vienen muchísimos carritos, ¿no? Los,
sí,
los, como los chiringuitos.
Sí.
Y casi todo es frito, ¿no? Pero bueno, helados, pero bueno, y cosas ricas para comer.
Sí, para los niños es súper divertido.
Les encanta.
Sí.
Y hay juegos también, uh-huh, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y hay unos que solo se... Creo que aquí solamente en Nueva Zelanda. Es como una calecita de tambores. Y hay una persona en un tractor,
uh-huh,
y se hace un tren que está hecho de barriles de plástico.
Okay.
Y se los cortan,
sí,
y les ponen ruedas y,
sí,
van todos enganchados y dan las vueltas, ¿no? Por él.
Y
eso les encanta.
Oh.
Y luego hay juegos, ¿no? Como si fuera una feria también,
okay,
y artesanías.
Sí.
Y bueno, ahí uno se encuentra con todo el mundo también, ¿no es cierto?
Claro.
Es un lindo día para salir.
Me lo imagino. Y creo que esto vas a pasar este fin de semana aquí en Masterton.
Sí, empieza el viernes,
sí,
y continúa hasta el domingo.
Hasta el domingo, ¿no? Y creo que el tiempo va a ser bueno, así que perfecto, ¿no?
Sí,
sí.
Y esto, mis hijas por lo menos están muy, muy, con muchas ganas de ir, porque,
claro,
este año están los burros.
Ah.
Y luego, y también las justas, y bueno, todos estos
sí,
eventos que el año pasado no estaban.
Okay.
Pero siempre para los niños hay más cosas. Y una de las cosas que hacen con las escuelas, hay una búsqueda del tesoro.
Ah.
Entonces, los chicos de las escuelas anotan su nombre en el mapa y buscan, ¿no es cierto?, dónde tienen que ir a buscar estos tesoros.
Claro.
Y la escuela que tiene más mapas completos gana un premio.
Ah.
Así que por eso también van todos los chicos como locos, ¿no? Corriendo.
¡Qué guay! ¡Qué bien! Sí, sí, sí.
Corriendo a los diferentes stands, ¿no es cierto? Uh-huh. Tienen que ir a... está marcado, ¿no? Y que tienen que buscar algo específico, ¿no? De
qué
cada
bien,
lugar.
¡Qué bien! A mí me gusta mucho eso de estos shows porque hay muchas familias que... quieras que no, aquí en Nueva Zelanda, que no conocen los animales ni la naturaleza tan bien, ¿sabes? Sí. Porque no tienen la oportunidad, porque viven no en una ciudad grande, pero por ejemplo Masterton. Y yo me quedé muy flipada cuando de saber de que hay mucha gente que vive, por ejemplo, en Masterton, que no es una ciudad muy grande, que digamos, pero que no hayan visto nunca un cordero, o una vaquita, o una gallina, ¿sabes? O algo así de naturaleza, que no lo hayan tocado o visto, ¿sabes? Más bien que los
me
niños,
llama
¿no?
muchísimo la atención porque es uno aquí camina, va 5 minutos y es campo.
Total.
Y bueno, también hablando inclusive nosotros, como lo hemos dicho anteriormente, trabajamos en el pueblo, o en bueno, aquí le dicen ciudad, pero es un pueblo. Uh-huh. Inclusive la gente que tiene profesiones, ¿no es cierto?, de escritorio, con el que hablo, todos tienen algunas ovejas, o tienen caballos, o patos, o lo que sea. Todo. Uh-huh. Es muy raro alguien que no tenga otro interés, ¿no es cierto?, que tenga que ver con la naturaleza.
Sí, sí, sí. Y por eso, por ejemplo, shows así me encantan porque en realidad es verdad, traen a todas las diferentes personas, ¿sabes?
Sí, sí.
Y como tú dices, a todos los niños les gusta ese...
Y también despierta social. El interés, ¿no es cierto?, claro. De tener todas las aves y tienen también un pequeño zoológico de animales que se pueden tocar, ¿no es cierto?, caballitos tranquilos y conejos y, bueno, los burros. Y luego también es la gente que tiene un interés, por ejemplo, en los caballos, el dressage, de verlos competir, que no
claro.
con público, ¿no es cierto?, no solo entre los clubes.
Sí.
Y lo que me gusta también es que de todas las edades, están desde los pequeñitos hasta gente ya mayor que siguen con ese interés del deporte, ¿no es cierto?, y con
y
sus
también
caballos.
Y juegan música, ¿no?
Hay música en vivo, música en vivo.
Sí.
Y las competencias también, ¿no es cierto?
Qué bien. La verdad es que sí, que me gusta muchísimo. Oye, vamos a poner una canción antes de seguir, ¿no?
Sí, adelante.
Esta semana tenemos canciones de Chichi Peralta y de La Oreja de Van Gogh. Así que os ponemos la primera canción de La Oreja de Van Gogh y la canción se llama Perdóname.
Adelante.
Eso que me haga viajar. Dame una canción para esperar. Dame una razón para cambiar. Dame un sueño roto para coser.
Perdóname.
Acabamos de escuchar la canción Oreja de Van Gogh, Perdóname, y estáis escuchando a Canal Español con Verónica y Astrid. Y esta semana estábamos hablando del AMP Show, que es agricultura y
pastoralismo.
Porque este show va a venir este fin de semana aquí en Masterton, que es bastante grande y es muy bonito, la verdad es que sí, que si tienes la oportunidad de ir, deberías de ir a verlo, ¿eh?
Sí, sí. Y vale aclarar que sucede en todas las pequeñas ciudades y localidades, ¿no? Tiene su propio AMP show.
Sí.
Nosotros siempre hacemos el circuito. El primero es el de Carterton, luego pasa aquí Masterton y Morrisville. La semana antes de Navidad.
Es
Morrisville, que es muy bonito el de Morrisville, me encanta, a mí me gusta mucho.
Ok, nunca he ido a Morrisville.
Sí, el circuito de los AMP, que es de la zona. Y quería comentar,
sí,
que hablamos con Verónica y qué más, que esto de estos shows está producido por la comunidad y para la comunidad, porque todo lo que organizan. Son comités y lo hacen gratis, no hay nadie muy poca gente tiene un sueldo de los que trabajan allí.
Okay.
Se hace casi todo hacia pulmón, ¿no es cierto? Las organizaciones por ahí tienen una persona que cumple la función administrativa, pero hace todo, hace el payroll, hace la administración, y todo el resto es la comunidad, y a mí me fascina eso, que haya tanta buena voluntad, ¿no es cierto?, de organizarlo, y luego los que presentan, que llevan sus animales, que organizan los eventos, y luego el público, que vaya también, y me parece algo muy bonito, porque envuelve a toda la comunidad, en todos los niveles, ¿no es cierto?
Total,
Y también que es de la comunidad para la comunidad y todo se queda aquí, no hay nada que
que no es compañías grandes que
inclusive las compañías que presentan maquinaria agrícola son comerciantes representantes locales.
Total.
¿No es cierto? Ya sea motosierras o cosechadoras o tractores, lo que sea, pero son los representantes locales, que uno los conoce, porque es el que afila, uno va a comprar los repuestos o afila las cadenas de las motosierras. Eso es lo que es muy interesante. Y luego otros más particulares, como que mencionaba antes, el de Morrisville, todo eso para la escuela. La escuela de Morrisville. Y es muy bonito, muy bonito. Hay bandas, he ido días que ha llovido, perros y gatos, y estaba lleno, y había sol y estaba lleno. Y también uno va con gusto, porque todo eso queda en la comunidad, ¿no es cierto? Y es para la escuela.
Qué bien, qué bonito. Eso es una cosa que aquí en Nueva Zelanda es muy grande, ¿sabes? De hacer eventos para los colegios, para ayudar a la comunidad. Yo no sé cómo va en España, porque me crié, como te dije, en una ciudad bastante grande, Sevilla. Fui a un colegio privado. O sea que todo esto del sentimiento de comunidad o de ayudar a otros no había en una ciudad tan grande. Entonces no te puedo comentar cómo va en España, ¿no?
También sucede también en las escuelas. Por ejemplo, te contaba que mañana Sofía en la escuela tiene el... toda la escuela participa de un día de atletismo.
Total.
Porque sabemos que los chicos, cada uno se interesa en algo en particular, y otros niños no les gusta tanto la actividad física. Pero este día todos hacen todos.
Ah, mira.
Y hay cross country, y hay carreras, y hay juegos. Y ese día también se juntan fondos. Así que también los padres, hay un grupo de padres que organizan y pedían donaciones de hamburguesas y de salchichas.
Okay.
Después en el día para ayudar a poner los gazebos y para desarmar.
Sí. Y para venderlos.
Y para venderlos también y cocinarlos. ¿No? Y bueno, también es eso, de uno, bueno. Es de la comunidad para la comunidad, porque lo que se junta es para la escuela, ¿no es cierto?
Claro.
Está igual siendo una escuela privada, porque es semi-privada, ¿no es cierto?
Sí,
semi-privada, que también la comunidad y los padres, todo ese esfuerzo y estar todos juntos para que las cosas lleguen adelante, ¿no es cierto?
Claro, es muy bonito. Yo eso me encanta, me quedé muy fascinada cuando vine a Nueva Zelanda por los primeros años, dándome cuenta de lo muchísimo que se hace aquí en Nueva Zelanda en lo que es, como dice, de comunidad, de ayudar, de recoger fondos para lo que para plantar un jardín en el colegio, o para plantar, para ayudar al cemento cementerio de no sé qué.
Lo que, o sea, que creo que lo que ayuda muchísimo es que muchos de esos esfuerzos están descentralizados. Uh-huh. No está, no es manejado por una agencia gubernamental para que nada. Da dinero, sino que es pequeño.
Sí.
Y eso se lo ve mucho también en la manera en que están compuestos los comités, ¿no es cierto? Ahora que hace poco hemos tenido elecciones, no solo nos hemos votado elecciones locales por los concejales e intendente, y son todos locales, no hay partidos grandes.
No.
No, es todo, conocemos el que es el albañil, el constructor, que es granjero, que es todo porque es el vecino.
Claro.
Y luego se votaba también para los miembros del comité que van a manejar
tu dinero, lo que es,
nuestro hospital. Plan. Nuestro hospital.
Sí.
El hospital aquí, ¿no es cierto?, de el DHP, Guarapa, DHP, es un voto general.
Claro.
Y yo me estaba a la vista y sé quiénes son. Este es contador, porque he trabajado, hecho trabajo para ellos. Este es...
Sí. Esta es una loca.
Sí, esta es una... Eso también, esta es una loca. No, esa... Pero lo interesante es que al fin de cuentas... Los que decidimos lo que pasa en nuestra área somos nosotros. Y me parece súper democrático, más que nada, que sea de así descentralizado, me parece fabuloso.
Yo también lo mismo, pienso exactamente lo mismo. Es muy bueno y es una, como te digo, en Sevilla, donde yo me crié, no me acuerdo en absoluto de cosas
y lo que me encanta es que no hay ese clientelismo político ni proselitismo asqueroso, y coimas, ¿no es cierto? Bribery, y todas esas cosas, porque no hay necesidad, ¿no es cierto?
Sí.
Más que nada ese clientelismo y corrupción, ¿no es cierto?
De mi primo, y mi amigo.
Sí, mi amigo y mi esto y mi lo otro.
Este que es mi primo, que me ayude.
Pero poquísimo. Pero siendo tan descentralizado, es muy difícil que continúe.
Sí.
¿No es cierto? Sí, y eso me parece fantástico. No es perfecto, pero funciona muchísimo mejor que otros.
Es mucho más democrático que en otros países.
Sí. Sí, y los mantienen bastante honestos.
Sí.
Porque es muy raro que puedan...
Que se beneficien ellos mismos.
Malversación de fondos y quitar dinero se hace muy difícil cuando está así.
Sí. Y eso es muy importante. Bueno,
más que nada, no es que sean más buenos, es que no está la oportunidad, ¿no es cierto? Que suceda. Sí.
No solamente que no está la oportunidad, sino que... Sí. Bueno, oye, vamos a poner otra canción, ¿no?
Bueno,
esta vez de Chichi Peralta, y la canción se llama Techno Sun.
Ah, bueno, es algo, es super dance, así a bailar.
Venga.
Yeah.
Aquí estamos de vuelta con Canal Español. Bienvenidos al programa, si acabáis de poner la radio y estáis escuchando, como sabéis, este programa de presentado por Verónica y Astrid todas las semanas aquí en ROFM en Masterton. Y creo que este programa también se se transmite en Dunedin, creo que es, y en Christchurch y en Auckland. Bueno, total, que como sabes, estamos hablando un poquito pues de eso, AMP show, de eventos que pasan en tu comunidad y de la de cómo.
Sí, creo que más que nada una cosa que nos asombra, quizás para la gente de aquí es normal y les sí. parece un rollo no ir a votar y qué sé yo. Uh-huh. Pero cuando uno viene de situaciones cuando todo es tan corrupto, tan complejo, corrupto, la burocracia es tan monstruosamente, horrendamente sí. corrupta, total. Cuando uno ve cosas así es sí. Es decir, bueno, el mundo tiene futuro, ¿no?
Tiene
que
futuro
se
total.
puede sí. estar mejor.
Sí, sí,
y
sí,
parecen
sí,
cosas sí. simples, ¿no? Esto es cosas burocráticas, pero sí. Habiendo lidiado, quizás porque ya estamos grandes, ¿no? Habiendo lidiado con burocracias en otros lados, esto es un...
Sí, como te digo...
Una gozada.
Total, yo me he quedado fascinada cada los primeros años que he vivido aquí en Nueva Zelanda, de la generosidad que la gente tiene aquí y de la... Como decías tú antes también, de que no, sabes que no, que sabes que si los fondos que vas a dar van a ir esos fondos a los sitios que tienen que ir.
Sí.
Por ejemplo, yo sé que en España muchas veces tú das fondos a lo que sea y sabes que hay alguien corrupto o alguien que se lleva el dinero a su casa o se lo maneja, se lo da a los primos que están construyendo este proyecto que no sé qué, que no tiene nada que ver con la comunidad.
Proyectos sin terminar. Hospitales que no existen.
Raras y chungas. ¿Sabes?
Y creo que es el problema de eso, de tanta centralización. Uh-huh. Y otra cosa, no solo la generosidad monetaria, pero la generosidad con el tiempo.
Sí, también.
En el punto de vista de mi trabajo, uh-huh. He visto muchas organizaciones sin fines de lucro, uh-huh. y clubes y trust, ¿no es cierto? Uh-huh. Y uno ve gente que está muy ocupada, que hace otras cosas, ¿no es cierto?
Sí.
Y pone su tiempo en estar en ese comité.
Sí.
Y sabes que no gana nada con
nada.
Pero uh-huh. tiene el conocimiento, la expertise y los mantiene honestos.
Total.
Y organizados.
Sí.
Y los continúas viendo y por ahí gente que se ha jubilado, que son... Uh-huh. abogados que tienen sus propias firmas, contadores que tienen sus propias firmas, uh-huh. médicos, uh-huh. Granjeros,
sí.
que uno sabe que trabajo no es porque les sobra el tiempo, pero es por realmente les interesa participar, porque su contribución vale, ¿no es cierto?
Total.
Y yo estoy admiradísima. Total. Tengo ves la misma gente que pone su tiempo uh-huh. y el esfuerzo uh-huh. Para que, bueno, uh-huh. cosas funcionen, ¿no es cierto?
Sí, total. Y también es una cosa muy buena para gente que son extranjeras. Uh-huh. Si vienes a un país nuevo, por ejemplo, cuando yo vi la primera vez que vine aquí a Nueva Zelanda, también para conocer si vienes nuevo, ¿sabes? A un país nuevo que no conoces a mucha gente y no, para socializarte un poquito, es muy bueno participar en grupos.
Sí,
así
sí,
que
sí.
ayudan a cosas o que tienen proyectos o algo, porque así empiezas a conocer a gente y gente también que son buenas, que son personas que quieren ayudar a algo, ¿sabes? Que no...
Es la mejor manera de conocer gente con la que tienes más o menos los mismos intereses,
total,
haciendo algo.
A mí me pasó
primero tratando de encontrar un grupo, ¿no es cierto?, de madres, ¿no? Porque eran mis hijas chiquitas.
Sí.
Y siendo aquí, ¿no?, uno se va viendo el que más le gusta. Y conocí mucha gente.
Sí.
Y luego participando en la radio y luego participando en otras cosas.
Sí.
Y uno se interioriza y ya conoce a otra gente.
Claro. Ayuda también.
Sí,
y tú ayudas a ese grupo también, ¿comprendes?
Sí.
Y es una cosa que ganas
yo tengo
partes, ¿no?
Preciosas amistades que he ganado de esa manera, incluyendo la tuya, ¿no?
Igualmente, ahí está, total, igual, igualito. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Nueva Zelanda, lo primero que fui fue me apunté en el Social Club of Alfreton. Y fui la secretaria del club por muchos años. Pero, mira, es una cosa que me interesa porque yo soy muy sociable, me gustan mucho las parties, ¿sabes? Yo, pues claro, entonces pues me venía perfectamente.
Como anillo al dedo, sí.
¿Sabes? Porque yo pues hicimos Alfredton Ball y conciertos y parties y yo pues soy muy buena en organizar esas cosas, me gustó mucho y conocí a muchísima gente y todavía tengo amistades muy buenas que pasaron con eso,
sí,
¿no?
Sí.
Otra de las cosas que también hice fue me apunté a ser la secretaria del domain
en
Alfredton también, ¿no? Y era muy gracioso porque era un grupo y era todo hombres.
Ah, claro, porque eran todos granjeros.
Claro.
Sí.
Y yo llegué.
La flor.
Y los puse todo enferme. No, pero...
Con el látigo.
¿Sabes? Que también es muy bueno y me gustó mucho ese trabajo.
Lo interesante también es que...
Aprendes también mucho como persona.
Cuando uno tiene ganas, son muy abiertos.
Uh-huh.
Porque no es como en tu caso, no eran todos hombres, pero no dijeron, no, vete, no, ¿qué haces acá? No.
No, para nada.
No, ¿quieres hacerlo?
Sí.
¡Venga!
No,
no.
Sabes que es muy bueno. O sea, que si soy... ¿sabes? Si eres una persona nueva en una comunidad también, no tienes por qué ser de otro país diferente.
No.
Es muy importante, es muy bueno de apuntarte en
de hacer
en
algo, sí,
así,
sí.
¿No?
Y hay para todos los gustos.
Sí.
Una de las cosas también, si alguien se siente que no encaja, ¿no?
Uh-huh.
Si uno va a, por ejemplo, a la biblioteca o al municipio, hay listados de todos los grupos uh-huh. sociales
sí.
que hay, desde colectores de tréboles a ponis, apicultores,
sí,
tejedores, hay deportes que tuve que buscar a ver qué eran, ¿no? Y no, porque son...
Sí,
hay de todo, sí.
Sí, sí, es muy bueno.
Así que para todos los gustos. Y no son solo deportes, pero también intereses...
Culturales,
sí, de todo tipo y de idiomas,
de todo. Bueno, oye, mira, estoy mirando que estamos a mitad del programa y como sabes, a la mitad del programa os ponemos las noticias y después seguimos con una canción, así
bueno,
que
adelante.
Volvemos en un momento.
Son las 2:00 p.m. y 1:00 p.m. en Canarias. Según el CIS, Pedro Sánchez saldría encumbrado de las próximas elecciones. Obtendría en la parte alta de la horquilla 150 escaños, cantidad respetable que le permitiría gobernar en solitario o con la mayoría absoluta que le podría proporcionar un pacto con Podemos o con Ciudadanos. Pero este CIS tiene un problema añadido a los que siempre presenta. Y es que está realizado antes de dos hechos relevantes de los últimos días y que han podido cambiar la intención de voto de algunos ciudadanos: los enfrentamientos en las calles catalanas y la exhumación de Franco.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes. Aún no sabía Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, los resultados del CIS, pero ya se mostraba encantada por la previsible victoria que les daría el sondeo. Aunque la entrevista con Carlos Alsina en realidad ha comenzado preguntándole cómo se tomaría que Bélgica no extraditara a Puigdemont.
Desde el Ejecutivo, desde el Gobierno de España, no entenderemos que el Estado belga no entregue a quienes están huidos de la justicia española. Llegado ese momento, tomaremos también nuestras decisiones porque no lo entenderíamos.
He escuchado atentamente desde Bruselas el abogado de Puigdemont, como enseguida les vamos a contar. No ve necesidad Carmen Calvo de coger el teléfono a Torra, no ve necesidad de que se lo coja Pedro Sánchez para que le diga lo de siempre. Otra cosa es que ella mantiene una relación fluida con Pere Aragonés, el vicepresidente de la Generalitat, que ya saben que es de Esquerra, al que Calvo ya ha comunicado que van a impugnar las últimas decisiones del Parlamento.
Y aunque es un planteamiento político, nosotros nos parece que no es de recibo que en un Parlamento autonómico se abra una especie de crítica a una sentencia del Tribunal Supremo y a un magistrado del Tribunal Supremo. Y nosotros lo vamos a parar en el Consejo de Ministros ya.
No tiene dudas de que los CDR siguen una estrategia, pero no ha querido pronunciarse sobre si es verdad que la Audiencia Nacional tiene confirmado que quien daba las órdenes, entre otros, era Puigdemont, el fugado, que hoy ha tenido que presentarse en la Corte de Bruselas, que debe estudiar si le extradita a España como pide la Fiscalía. El juicio ha quedado aplazado hasta el día 16 porque los abogados reclaman más tiempo para preparar el recurso. Uno de esos abogados es Gonzalo Boye, que, como les decía, ha escuchado esta mañana al SINA en su entrevista con la vicepresidenta.
La ministra Calvo ha dicho esta mañana que esto afectaría las relaciones políticas entre diplomáticas entre Bélgica y España cuando estamos hablando de un tema estrictamente judicial, o eso creíamos nosotros.
Y mientras el huido está en su refugio dorado, en Barcelona los sindicatos de estudiantes de los países catalanes han convocado paros en la universidad en solidaridad con los condenados por sedición. Los que no defendían a los encarcelados querían entrar en clase, pero no se lo han permitido. Onda Cero Barcelona, Laura Estrada.
Los momentos de tensión se han producido a primera hora de la mañana en uno de los campus de la Universidad Pompeu Fabra, cuando un grupo de unas 30 personas se ha enfrentado a los jóvenes del sindicato de estudiantes EPC, que bloqueaba el acceso con una pizarra a modo de barricada. Desde el sindicato ponen dos condiciones para desconvocar la huelga general, lo explica la portavoz Ana Clua.
La primera es una evaluación única y la segunda, un posicionamiento del rector por amnistía, el derecho de autodeterminación y que condene la represión que nuestro pueblo está viviendo los últimos días.
El vicerrector de comunidad se ha reunido este mediodía con miembros del CPC para negociar una alternativa a la huelga indefinida.
No solo los alumnos constitucionalistas tienen dificultades para seguir con su ritmo académico, es que los profesores contrarios al independentismo que quieren trabajar como siempre no pueden. Les vamos a contar a las 2:30 de la tarde las presiones que van a escuchar ahora y que sufren a diario.
La mayoría de los docentes que no comulgan con las tesis independentistas hacen oídos sordos, es decir, se callan, no dicen nada por miedo a las represalias, pero aquellos que son capaces o que tienen la fuerza de decir algo, pues evidentemente sienten una presión. La presión ahora es insoportable para aquellos que no comulgan.
Y por cierto, al mismo tiempo que el gobierno abre la mayor investigación interna conocida a los Mossos, con 15 actuaciones que pueden acabar en expedientes a los agentes, la portavoz del gobierno, Meritxell Budó, acaba de decir que ella confía mucho en su conseller de Interior.
No nos corresponde ni comentar informaciones ni especulaciones que aparecen sobre hechos que no se han producido, y por lo tanto, pues aquí la confianza sigue intacta y seguimos trabajando conjuntamente como gobierno.
La preocupación por la inestabilidad política ha crecido 12 puntos según el CIS, que como les adelantaba en portada, da un aumento en votos y escaños a PP y PSOE, siguiendo la tendencia marcada por la mayoría de sondeos, Ciudadanos a la baja. José Ramón Arias.
Tanto es así que los de Rivera podrían perder la mitad de sus escaños que irían a parar, según el CIS de Tezanos, al Partido Socialista, que lograría una horquilla de entre 133 y 150 escaños con un porcentaje del 32% de los sufragios. El Partido Popular lograría aumentar también su representación de los 66 de abril a los 74, 81 de ahora. Podemos no sufriría ningún tipo de desgaste y podría situarse entre los 37 y 45 escaños. Ciudadanos fluctuaría entre los 27 y 35 parlamentarios con una pérdida de más de 5 puntos de apoyo. Vox también bajaría 2 puntos y perdería entre 3 y 10 asientos con una horquilla actual de entre 14 y 21. Esquerra lograría 16-18, el PNV 7 y Bildu 5 con los de Puigdemont entre 4 o 6, dejándose escaños a favor de la CUP, que entraría en el Congreso Nacional con 1 o 2 parlamentarios. Es el resumen de un estudio realizado antes de la sentencia del procés, de los disturbios en Cataluña y de la exhumación de Franco.
Unos resultados que no han convencido del todo al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, porque ha pedido la movilización.
Las encuestas no ganan elecciones. Lo que gana las elecciones son los votos. Y a día de hoy el Partido Socialista tiene el mismo número de votos que el resto de formaciones políticas, es decir, ninguna, porque no nos han abierto las urnas.
Y pedía que se desbloqueara la situación política. Poca confianza tiene en ello el presidente del PP, Pablo Casado.
Quien ha sido incapaz en medio año de llegar a un desbloqueo y de conseguir una investidura, difícilmente, a tenor de los resultados electorales demoscópicos que estamos viendo, va a poder hacerlo.
Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le da nula credibilidad al sondeo.
En lo que dependa de Ciudadanos, si nosotros gobernamos, esta va a ser la última encuesta del CIS que hace un militante del Partido Socialista. Ya está bien, hay que tener mucha cara para colocar a un militante del Partido Socialista al frente de una institución pública.
Un juzgado de Valencia cita a declarar como imputado al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y un alto cargo del gobierno por una causa de malversación. La querella ya la ha presentado el PP valenciano. Onda Cero Valencia, Eduard Ureña.
Según consta en la querella, los medios de comunicación vinculados al hermano del presidente han obtenido desde 2015 ayudas para el fomento del valenciano por valor de 400.000 euros. El PP reclama que se investigue si son constitutivas las subvenciones de delitos de prevaricación, malversación y fraude. El presidente Puig acaba de decir que buscan perjudicarle y que confía en la justicia.
Es una demanda del Partido Popular.
Es una demanda del PP y ha sido admitida a trámites. El momento procesal inicial. Poco a poco sabremos qué hay detrás.
Se sabrá el que hay alrededor.
La querella sostiene que la Generalitat presuntamente benefició a la empresa de Puig al manipular los datos de audiencia que justifican esas subvenciones. También cuestiona el PP las fechas de concesión y fiscalización.
Dato para la reflexión, la firma de hipotecas cayó significativamente en agosto, un 30% respecto al mismo mes del año anterior. Los expertos responsabilizan a la nueva ley hipotecaria por los ajustes que había que hacer en la concesión de créditos. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, esta es la explicación que da tanto Estadística como la banca, que las hipotecas bajaron por la adaptación de las entidades a la nueva ley hipotecaria. La ley se puso en marcha en junio y en agosto se firmaron 33.000 hipotecas, un 30% menos que el año anterior y un 36% menos que en julio. Martínez Campuzano, portavoz de la banca, dice a Onda Cero que ahora se va hacia la normalización a pesar de la ralentización económica.
Sí que todo apunta, y así lo dicen los analistas, hacia una desaceleración muy lenta, pero con un crecimiento en los próximos meses muy cercano a niveles del 2%, que eso es lo que dicen los analistas, es lo que anticipa también el Banco de España.
Los clientes aún así desconfían del futuro y por eso va creciendo el peso de las hipotecas a tipo fijo, son ya el 42% del total.
Precisamente mañana hay reunión de la Reserva Federal Americana que dará a conocer su política respecto a los tipos de interés, así que hoy el IBEX se mantiene a la expectativa, Pedro Pablo González.
A la expectativa y el IBEX 35, mientras por debajo de los 9.400 puntos se deja en estos momentos más de medio punto, 9.373, con ENCE liderando las caídas, 3.65, y es que los inversores tienen la última oportunidad de ajustar sus carteras en el valor del IBEX más castigado del año antes de la publicación al cierre de la sesión de sus resultados, y las referencias del sector no invitan precisamente al optimismo. Al lado contrario, Grifol subida de 2.27 al refinanciar su deuda. El euro se congela justo por debajo de 1.11 con el dólar a la espera de las decisiones de la Reserva Federal.
Esta mañana ha reabierto el Valle de los Caídos. Las entradas para los próximos días están agotadas en internet, pero hoy, que se podían adquirir libremente en taquilla, pues había muy poquita gente.
Primer día después de la sumación de Franco, y bueno, estaba aquello a tope. Y no, la verdad es que eso nos ha sumado mucho de la poca afluencia de gente que hay.
En 15 años los casos de ictus se habrán multiplicado por 3. Es la primera causa de mortalidad en la mujer. En el Día Mundial de esta enfermedad hay que recordar que la mayoría de los ictus son evitables llevando una vida sana, Mercedes Pascua.
Cada 6 minutos se produce un ictus en España. Al margen de las causas genéticas, es una enfermedad que se puede evitar haciendo ejercicio, no se bebe ni se fuma y llevando una dieta saludable. El 90% de los casos se pueden prevenir. Garantizada la atención de la fase aguda del ictus, hay que prestar especial atención a la recuperación. Alberto Jiménez es el presidente de la Fundación Casa Verde.
100 personas con una situación de gran independencia, si reciben una rehabilitación intensiva y temprana, el 64% vuelven a andar o tienen cuidado mínimo.
Los síntomas que nos ponen en alerta son parálisis de la cara, dificultades para hablar y pérdida de fuerza en alguna extremidad. Si cree que alguien a su alrededor o usted mismo está sufriendo un ictus, pídale que sonría o diga una frase sencilla. Si no lo consigue, llame al 112.
El laborismo británico está de acuerdo en el adelanto electoral. La fecha se votará esta tarde en Westminster. Por eso esta mañana el embajador británico en España, Hugh Elliott, agradecía la prórroga para el Brexit dada por la Unión Europea.
Agradecemos la flexibilidad de nuestros socios europeos en conceder la nueva prórroga para que, yo creo, haya tiempo para que haya elecciones en mi país, que es lo que parece que va a ocurrir, aunque ya dejé de hacer predicciones hace mucho tiempo.
La presidenta del Congreso norteamericano, Nancy Pelosi, comunica a los demócratas que ya tiene casi ultimado el documento para que el jueves tenga lugar la primera votación sobre si se lleva a cabo el impeachment contra Donald Trump. Ángel Gonzalo.
Los demócratas creen que la administración Trump quiere hacer ver que se siente perseguida. El presidente del Comité de Inteligencia del Congreso, Adam Schiff, denuncia los constantes intentos de obstrucción a la investigación por parte de la Casa Blanca. En momentos en los que también ocultan testigos, les fuerzan a rechazar las comparecencias o ignoran procesos legales, sencillamente obstruyen el caso contra el presidente. No queremos permitir que la Casa Blanca nos involucre en su táctica de estar contra las cuerdas. Nos esforzaremos en que no sea así. Y no abandonamos Estados Unidos, Elena, porque en California un nuevo fuego se ha avivado en las inmediaciones de Santa Mónica. Al norte, las llamas han arrasado ya en el condado de Sonoma una superficie equivalente a 2 veces el territorio de la ciudad de San Francisco.
Son las 2:12, la 1:12 en Canarias.
Sentir quererte llorar y que me
Bueno, acabamos de escuchar la canción La Paz de Tus Ojos, de La Oreja de Van Gogh, y estás escuchando Canal Español, y también, bueno, la canción estaba seguida, antes de la canción pusimos las noticias, como sabéis, que no son actuales, pero son semiactuales, de Onda Cero. Fío, aquí estamos. Total, que esta semana estábamos hablando un poquito, pues eso, de A&P shows, de grupos sociales que te puedes participar, de comunidad, del sentido de comunidad que tienes, ¿no? Otra de las cosas que estuvimos hablando también fue de deportes, ¿no?
Sí.
De organizaciones de deporte aquí, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Otra de las cosas que también me quedé así muy sorprendida es de la abundancia de deportes que puedes hacer y que te puedes apuntar. Es increíble. Yo pienso, también en España sí, porque los españoles también somos muy deportistas. Nos gusta mucho lo que es la carrera o también el tenis. Y aquí pues es lo mismo, ¿no? Son muchos grupos en que hay que
y
te puedes
clubes,
apuntar,
clubs sí.
que te puedes apuntar. Y son buenísimos.
Y muy lindos. Mm. Y otra cosa es que los clubes son muy sociales.
También,
y,
sí.
Y no son tan... por ejemplo, en Argentina a veces los clubes... los más grandes uh-huh. Por ahí tienen mucha oferta, pero uno puede encontrar clubes hasta en los pueblos, que se nos van a ofender cuando digo pueblos, acá la gente se me ofende, bueno uh-huh. las ciudades más pequeñas hay clubes,
sí.
Yo estoy sorprendida que hay clubes de badminton, de
Total.
Ping pong y de todas las
de
edades hay croquet y bowls uh-huh. y tempin bowls uh-huh. y boxeo uh-huh. de todo
¿eh?
Y y son más que nada son pequeños uh-huh. pero es la gente los miembros es lo que lo hacen,
claro,
¿no es cierto?
claro es una de las cosas que me gusta muchísimo, ¿sabes? Por ejemplo, y otra de las, te os cuento, uh-huh. la verdad es que mi madre, la pobre, era malísima,
pobre.
Y cuando yo era pequeña en Sevilla, pues había un club muy grande de remo, porque estaba el río, el
claro,
Guadalquivir,
claro,
que pasa
sí,
por
sí.
Sevilla, y todas mis amigas del colegio iban a remar después de las clases.
Claro, sí.
Pero claro, nosotros como vivíamos en la otra punta del río, porque no éramos de la familia posh y de los barrios
guays, claro, sí.
no éramos de los barrios más malos de Sevilla, pues era mucho tráfico para llegar y llevarme y eso, sin que mi madre...
Y también muy temprano, ¿no? Muy temprano, muy tarde,
muy tarde,
¿no?
Sí. Entonces mi madre dijo que no, que ella no me llevaba, así que no pude ir a remar nunca.
¡No!
Sí, ahora ya digo menos mal, porque la verdad es que el remo no me gusta para nada. Pero bueno, en esa época me muy triste de que no, mi madre no me quería llevar a remar. Qué mala
sí.
mamá, de verdad, ¿eh? Qué mala eres.
En Australia, bueno, acá la gente es también muy, muy, muy loca del deporte.
Sí.
Cuando vivía en Brisbane, uh-huh. También mucho remo, pero muy temprano.
Ah,
muy temprano, 4
sí.
o 5 de la mañana,
no,
y están ahí los locos remando.
No,
y inclusive los adolescentes.
Sí.
Una de las hijas de mi esposo... Uh-huh. Ella es muy alta
uh-huh.
y para ser remador, cuanto más alto, mejor.
Claro.
Salto mejor.
Uh-huh.
Y tenían que llevarla al río como a las 3 de la mañana.
Ay,
y
Dios.
Luego era un jaleo.
Qué
jaleo.
Oh, no.
Y, y había mucho reclutamiento justo antes de las Olimpiadas del 2000, que fueron en Australia. Así que estaban probando a todos a hacer todo, ¿no? A ver qué, para tener más atletas. Pero sí, me hiciste acordar eso de la remada, que era un clavo.
Total. Qué remo, más.
Sí.
Menos mal que yo al final no lo hicimos. Bueno. Bueno, oye, os ponemos la última canción del programa,
bueno,
que
adelante.
Es de... Chichi Peralta, que me comentaste que no era el Chichi Peralta,
sí,
solamente, sino quién es.
Es Chichi Peralta y la banda Son Familia.
Ah, vale, ahí pues ahí está. Y la canción se llama Me Enamoré.
Son de primera. es la mujer la que cargo con mis sueños. Un lunes por la mañana me amarro el cuerpo entero. Me enamoré, como nunca.
Chichi Peralta y
Son Familia.
Son Familias. Y como sabéis, acabáis de escuchar el programa de Canal Español, como todas las semanas. Bueno, si que nos queréis contactar, como sabéis, nos podéis contactar por la página de web de rofm.co.nz. Nos buscáis por Canal Español y ahí pues hay un correo electrónico en el que nos podéis mandar un mensaje si queréis y comentaros pues lo que sea, ¿no? Si nos queréis que hablemos de algún tema o yo qué sé, de decir hola, pues soy un nuevo inmigrante aquí en Nueva Zelanda y
sí.
Y eso, y nos podéis contactar por ahí, ¿no? Bueno, pues entonces sin más, como sabéis, el problema se nos acaba el tiempo, cada semana pasa volando, ¿a que sí?
Sí.
Y eso, bueno, pues sin más, hasta la semana que viene, cuidaros mucho y nada, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Solamente tú lo puedes entender y solamente tú. que tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás olvidará.
Español is produced by Arrow FM and the Wairarapa. Tune in again at the same time of 10:45 a.m. next Saturday.